necesitamos entonces una perspectiva o unas perspectivas que se corran de la moralina ambiente. Sobre todo porque el clima de nuestra vida social contemporánea presenta ambientes fascistas. Fascistas no en el sentido de las personas que se vuelven fascistas, sino una versión fascista de nuestra forma de vida o forma de vida que adquieren estos ambientes fascistas y que en algunos se encarnan de una manera más presente y más contundente, bueno, y en otros, como que no se presenta alguna resistencia mayor o algún anticuerpo mayor. Cuando escucho sonido a los reservores explotados que viajan como ganado, eso está dicho con broma. Que viajan como ganado, encurtiendo un duradero ánimo reaccionario, pienso en la imagen lichiana del esclavo triunfante. El que no revelándose ante lo que le somete, prefiere someter o ver sometidos a los otros, mientras aspira a ocupar el lugar de quienes lo someten en el presente. Así dice este filósofo que traemos de las catacumbas del siglo XIX, todos ustedes entre esclavos vencedores o esclavos vencidos. Por eso es que no me quedo muy bien con frases que estuvieron circulando bien intencionadamente como pobres contra pobres o el pueblo contra el pueblo. Porque creo que no ayuda a pensar. Porque igualan todo en una imagen preconcebida del pueblo o del pobre bueno que ante la necesidad se desvía de su naturaleza buena. Cuando vemos al discurso linchador circular, el discurso linchador no son de las palabritas, ¿no? Es decir, una forma concreta de producir sentido, de narrarse y de evitar esa narración. No se verifica esta pelea trágica y sentimentalmente funesta de pobre contra pobre. Escuchamos más bien esclavos aspirantes a amos que castigan sin piedad a jóvenes desafiantes que no aspiran claramente a lo mismo y que se afirman ética y históricamente en un modo muy complejo y a veces ilegible. ¿Significa esto romantizar? ¿Se afana? De ninguna manera. Simplemente describimos una forma que es implícita de afana y que supone riesgo su costo, que la mayoría de las veces son claros y asumidos. Actúa de esa manera. Cuando hay un periodista de poca monta pero bastante masivo se llama generalizadamente medio resentido a... bueno, no sabemos a quién, porque justamente se llama generalizadamente medio resentido a los periodistas, a los tipos que están involucrados en situaciones de afán, vemos que el visualista llamando a resentido es un malestar, ¿no? Y que lo reduce a ese malestar, lo reduce a la mera reacción. Nosotros sabemos que hay un efecto de resentimiento empezando por el mismo. Pero lo que no debe percibir que reduce la situación de afán a la mera reacción de resentimiento por un malestar, y por otra parte la contratada de otro iniciado progresista que debía más bien también al afán como una forma de reaccionar ante una actividad o ante una situación de más pobreza que lo pregunta. Lo que hace que iba a sacar que termina asociando los pobreza o los índices socioeconómicos con delincuentes, ¿no? De una manera un poco lineal y responsable. Pero digo, cuando escuchamos este tipo de cosas, vemos que lo que no perciben cuando acusan el resentimiento y con la primera reacción con los delincuentes, lo perciben algo que dijo con mucha más claridad y propiedad. Es un tipo que se llama Matías Villarich. Lo vieron, en un video, estuvo circulando, tras un robo de banco, junto con sus compañeros de robo, enmascarados y vestidos con policiales. Bueno, dijo, saludó a la audiencia, después se la realizó el video, y dijo su nombre propio, y en realidad lo que dijo es que su forma de vida era una forma de vida que para él era aceptable. Y que en definitiva lo que no quería es que se ensuciara su nombre llamándolo violador, porque tenía de un lado algunos límites, digamos, y después acusaba de un presidente para abajo, unos cuantos, daba dos nombres en concreto, de las cosas constitucionales, o unos finales fiscales, y daba cuenta de un claro conocimiento de lo que significa esa forma de vida, de los riesgos que supone y los costos también. Y me impresionó este contraste, digamos, en el momento que vino este personaje que estaba, que no voy a nombrar, que es una especie de facultoide que todos conocerán, digamos, y que por ahí no es el mejor enemigo, sino lo que pelea con alguien, porque tiene que como bajar una fondo de escalera al fondo del pensado yo para discutir con él. Pero sí, me impresiona porque es masiva su palabra, relativamente masiva. Pero en el tipo de negociación de este tipo de periodismo hay un nivel de generalización y de imposición que contrasta notablemente con el nivel de especificidad y precisión del delincuente autodefinido como delincuente, del señor Matías. Mira, Cristo dijo: nosotros somos delincuentes. No pidió disculpas, ni tampoco pidió nada, ni pidió planes sociales tampoco. Entonces, cuando nosotros decimos que el linchamiento tiene que estar pensado como un dispositivo que no se reduce a la escena de la violencia física, sino que incluye términos y registros diferentes que lo vuelven complejos y que por lo tanto nos obliga a volvernos historiadores del presente, y decimos que el desafío del historiador es el de establecer recortes, ¿no? El de esencial de las continuidades y las culturas. Donde algo viene y donde algo termina, nadie lo sabe, digamos. Ahí acá es un punto donde se ve un historiador a mirar el cuerpo de la cosa. Y otro historiador acá, yo me atrevo a decir eso, que es un historiador, pero creo que lo veo todo el tiempo preocupado por establecer recortes. Es decir, a ver, bueno, justo, y hay literatura, por ejemplo, que se tiene que inventar eso, no es una ciencia. O no se justifica por una tarea. Entonces, un dispositivo de acuerdo está anclado cuando empieza y cuando termina. ¿A qué le estamos anclando? ¿Al acto físico? ¿Al acto físico se dio el respeto? ¿Al acto físico se dio de la justificación de un político de turno? ¿Al acto físico se dio de la publicidad de la fuerza de seguridad? Bueno, a todo eso por el mundo. Y más. Bruno dice, bueno, yo por un lado decía que está todo decorando esclavos, es un poco fuerte este denunciado. Por otro lado, Bruno era una tecnología de la crueldad que fue encajada en algo indiscutiblemente por el Estado. Por otro lado, Pablo más bien habla de una situación histórica asignada por el agotamiento del Estado de Ahogo. Pero justamente, se agotó el Estado de Ahogo en el sentido clásico, en el sentido que lo plantea Bruno, pero curiosamente sobrevive sin pago, como enseñanza, ya consumada. Esa pedagogía.
Quisiera aclarar una cosa. A mí, aparte de ser uno de los autores del libro, es que uno de los editores del libro y responsable de la compilación y de la estantería. Así que está también un poco como un editor. Les quiero contar.
No sé si era la editor del libro. Y todo el responsable de lo que se dice y de convocar a este tipo de gente a recibir. No, estaba en el momento de que nos dijimos que los linchamientos convergían con los ricos. También se está con algo de la época, que es la conclusión del Estado y gobierno. Terminó Bernal, ¿no? que tiene que ver con imponer una forma de vida sobre otra, conquistar, contener conflictividad, darle un sentido a la conflictividad, que no lo tiene nunca de mano. Se superpone a la instancia del foco, o sea, del tercero, que es la posibilidad de diferir, que es la posibilidad de establecer algún tipo de relación, bueno. Y entonces ellos son computadores, es decir, esta situación de violencia que después verificamos en el discurso luchador como afirmación de una forma de vida que se supone a sí misma molesta, conocida, hasta que llegaron estos molestos personajes, estas situaciones que nosotros no teníamos en nuestra vida. Y entonces, digo, desde esa lógica y desde esa sensibilidad es comprensible, digamos, de la reacción. Nosotros en una manera le negamos esa posibilidad, porque simplemente que en este caso estamos tratando cinco objeciones de, porque nos parece que los hechos lo meritan, el intentar pensar cinco objeciones, bueno, más, estamos tratando de pensar lo más duramente posible determinada figura. Cuando un grupo de laburantes de clase media o media baja cada mamá de un pibe que labura el chorro o que se consume todo, que muchas veces encima de casa, porque ni siquiera después se visitan los hechos, no actúan como estos vecinos desligados por un segundo de su conducta habitual, sino como guardianes de esta vida por la que rozongan y a la que no le encuentran la vuelta, parece. Son estos los resentidos ahí que destinan a ese lugar de la relación todas sus fuerzas disponibles. Y ponerle fuerza para otra cosa. Como por ejemplo, intentar pensarse más activamente frente a esa vida por la que se responda. Esto de vuelta, lo digo después de haber leído, no sé si libro, pero cientos de enunciados, digamos, circulando por las redes, por los medios, algunas cosas escritas. Frente a este planteo que nosotros hacemos, o algunos de los planteos que hacemos, frente al libro mismo, nos vemos en una crítica que llamamos anti-intelectualista, que tiene una historia. El mito anti-intelectual que se habla, por ejemplo, de intelectual, interesante como fue Roland Barthes, lo asocia al ascenso de la burguesía del siglo XVIII y principios del XIX, y dice que se lleva muy bien con el fascismo. El mito anti-intelectual que está muy bien con el fascismo. El actual presidente, en su campaña, en una visita a Jujuy, dijo que no iba a gobernar una minoría de iluminados. No estaba recibiendo, no estaba haciendo una crítica fina de la vanguardia. Estaba manifestando esta postura anti-intelectualista. ¿Por qué decimos que el fascismo es un juego? Porque, por claro, habilita un prejuicio que invita a la podredumbre moral en el cerebro. En el exceso de pensamiento, como dijo el ministro de la dictadura. Por otro, porque también tiene un sentido defensivo, de un sentido común inmediatista, como decía antes. Frases, por ejemplo, como corta la hucha, o le doy siete barajas y listo, empiezan esta agarrida inmediata. Dicen, no hay nada que pensar, ¿qué tenemos que pensar? La vuelta es corta, los hechos son claros, lo que hay que hacer es bastante evidente. Bueno, me parece que los humanos intentan discutir y se parece el autoevidente de las reacciones y de los enunciados. Que ustedes parecen intentar separar dos regímenes, el de la realidad, que tiene una temporalidad plena y veloz, no desdoblada, y va a despertar de otro que siempre se va tarde. Y por además es por alguien, por esta palabra difícil, y por lo tanto es ineficaz. Entonces no hay mucho que pensar. Y se puede hablar de la forma, ¿no? Porque la idea de la realidad tiene que ver también con una temporalidad. Que es la que gusta de vender eso, que no es menor. Bueno, nosotros tenemos que decir que esta situación de realidad y reflexión de pensamiento, y yo también. como decía antes, digamos, esto que se llama realidad o inmediatez está contenta en sí mismo un conjunto de racionalidades que están ahí operando. Que como decía también, implican una mezcla de arte y reacción. Se preguntan qué va a hacer. ¿Qué valdría y en qué se convertiría una sociedad que renunciara a distanciarse? Es decir, que renunciara a la construcción de un mínimo de distancia que habilitaría el trabajo del pensamiento de la organización de los espacios. Porque la unión, a diferencia de la problematización, tiene la forma de la reflexión como una sociedad innata. Y pensar que es un trabajo. No descansa en la idea de que, bueno, que es innato, que abrimos la boca y estamos pensando. La pregunta, por eso, y termino con esto, la pregunta que estuvo circulando en los medios es, ¿qué haces si entras en tu casa y amenaza a tu familia? Para nosotros es una cansada, porque es una pregunta que apela a la unidad. La única respuesta posible es la respuesta de la inmediatez. Y es evidente que cualquier persona intentaría responder a defender a un hijo, una hija, a una tía, o defender su vida frente al inminente riesgo de muerte. ¿No? Si poner a discutir un golpe tan bajo, poner a discutir este tipo de imágenes ante la complejidad de la que necesita todas estas y muchas más palabras para poder estar filtrado y para poder narrarnos y contarnos de otra manera y por lo tanto habitar de otra manera. Además, este tipo de preguntas amplificadas, incrementadas y coordinadas por los medios que acostumbran a promover pasiones bajas, conecta con el pensamiento, borrando las especificidades. O sea, se da un segundo y alguien escucha que se encuentra lo del pensamiento y es claro de esa pregunta. Bueno, pero acá si bien dice que amenaza a vivir en realidad, cuando vamos a los puntos concretos, así los compañeros van a hablar de esto muy claramente, pensamiento, nada cuaja con esta figura de la legítima ni nada por el estilo. No vemos persecuciones, vemos presentación, vemos alegría, vemos participación de terceros, vemos todo otro tipo de escenarios y vemos enunciados, es decir, vemos invitaciones, vemos formas de nuestros nuevos tratamientos, y no podemos separar ninguno de estos elementos para referirnos al pensamiento. Y por esa imposibilidad, digamos, para nosotros separar esos elementos, es que, bueno, intentamos empezar con un libro, ¿no?, que contiene ahí distintos ángulos, puntos de vista, tonalidades, y con un libro que quedó abierto para poder continuar y adquirir una nueva vida en situaciones como antes.
Lisandro, ¿te puedo ver? ¿Quieres hablar vos?
Es lo mismo. No, 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 porque es. Yo soy un padre. ¿Sí te parece? Ok.
¿Me parece?
No, ahí está, eso parece. No tengo una violencia. No hay que contexto, claro. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Es una cuestión militante, por eso. Simplemente de militante. Gracias a los compañeros de la Comisión 2019 que acompañan cada quien de los barrios para lanzar, para entorpecer. Esto habla de la crisis de comprensión de este país. Hay una frase que yo creo que es un problema grande en el lenguaje. Nosotros en el libro hablamos de una tecnología de la prioridad. Instalada desde el Estado y desde los medios. Una pedagogía muy cruel. Yo hablo de la manera canalla. el Estado argentino, de su conformación hasta ahora, siempre ha tenido grupos inestables y gente muy pasible de ser linchada. Es un tipo de grupo linchable. Siempre hay un grupito que uno puede ir a cagar a trompadas, a cagar a tiros, incluso matar. Lo podemos hacer nosotros, los vecinos, que tenemos un trabajo, lo puede hacer el Estado a través de las fuerzas de seguridad, la policía, la gendarmería, la prefectura. Ustedes saben que en la Argentina, desde el año 83 hasta acá, es decir, el gobierno democrático, hay más de 4.000 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad. Y más de 200 desaparecidos. De la mayoría jóvenes y la mayoría pobres. Son números que aterran, porque uno puede pensar muy solidantadamente, muy livianamente, que eso no puede pasar en democracia. Pero bueno, parece ser que el colchón de la democracia es el aspecto más permeable que tiene la fuerza de seguridad para poder asesinar democráticamente, posiblemente. Esto va a acompañar un discurso muy crudo, que nosotros a veces repetimos sin saber. Estaba pensando en la mesa de Salvo Gabrieli y el juego del discurso, pero eso es como números. Mira, no veo nada para eso. Pero no lo digo por el color del piel, sino por lo que tenemos adentro, como número de alma. Y cuando decimos esa raza de mierda que es tan canasta, estamos repitiendo un discurso nazi. Este discurso lo inventaron los nazis, lo inventó el propagandista de Hitler. Y nosotros lo repetimos sin saberlo. Y esto hay que saberlo. Por eso decía que es una cuestión militante discutir estas cosas y una cuestión pedagógica. Los nazis, en el año en la década de 30, invitaban a la gente al cine a ver sus películas estatales, obviamente, y luego lo pasaban en corto. Lo pasaban en corto donde había un grupo de personas sentados, como el caso de ustedes que están acá, y lo hacen los colores, porque me pongo, si no me pongo nervioso. Y la cámara los enfocaba a todos, y una voz que no iba diciendo, ¿ustedes? Son todos normales. Pero el problema no es de afuera. El problema es lo que tiene adentro. Entonces alguno de los comentarios se transforman en rata. Y decía la voz de nombre, esos son ratas, son judíos. El problema no es de afuera, sino lo que tiene adentro. Eso es el discurso del negro de alma. El problema no es de afuera, sino lo que vos tenés en el alma. Cuando nosotros decimos negro de alma, lo que tiene adentro, el problema es lo que tiene adentro, es un discurso nazi. Y lo repetimos invasablemente, que el Estado también lo repite. La policía también lo repite, pero los vecinos también lo repiten. Hay un lenguaje muy cruel. La única manera de que tengamos en una sociedad un grupo que sea inmisible y pasivo de ser asesinado es primero nombrarlo de alguna manera. Nombrarlo de una manera que sea malo, insoportable, indócil, molesto para los que nos portamos bien, para los que respetamos el estatus quo. Sí. Y pensaba en estos discursos, y por eso dije que el Estado tiene una pedagogía a la crueldad y los medios tienen una pedagogía a la crueldad. Nuestro Estado tiene algo más de 120 años, se formó en 1880, lo formó un tipo, Julio Argentino Roca, en base a, primero, la construcción de un grupo indeseable, que eran los indios, el malón. Y se construyó en los medios de prensa de la época que ese grupo de jóvenes indios era muy molesto para su Argentina presa. Fíjense que Argentina, hasta hace 120 años, no tenía la extensión de que ahora se figura el mapa de Argentina en la cabeza. ¿Sí? El mapa de su judo, tierra del fuego. Bueno, hace 120 años se mapa no existía. Argentina era una media luna, estoy viendo los mapas de la época, una media luna de 13 provincias. Para conectar todos esos territorios militarmente, se construyó la imagen de Indio Gago, los cortos, Chorro, sobre todo Chorro, con los malones, iban y robaban a los blancos y se retiraban. Fue tan la construcción de la pedagogía cruel que fuimos casi eliminarlos. E incluso hay unos avisos en el diario de 1878 que dice, era un aviso que salía en los diarios de la época, dice, hoy entrega de indios, los miércoles y los viernes entregarán indios vivos a las familias que vienen en Buenos Aires, en la puerta de las iglesias.
por medio de la sociedad de resistencia, que siempre se portó muy bien, sociedad de resistencia, y nada menos que la puerta de la iglesia. Fíjense, para los blancos, la construcción de silenciario, negro, chorro, era tal que no les llamaba la atención de creer en un como chavo. Y vos ibas y le envías a una chinita, a un negro, que le estaba tratando como chavo de corrido hasta que se moría. Pero para eso debe construirlo. Las décadas del 20 y del 30 hicieron lo mismo con los jóvenes obreros anarquistas. Por eso sacaron la ley de residencia, para echar a todos los extranjeros que se dedicaban a la política. Y una ley que estuvo vigente hasta el gobierno de Frondizi. En los años 60 Frondizi la derogó, pero no la derogó por bueno, la derogó a cambio de poner la pena de muerte. No se lo aprobó el Congreso, pero él derogó esa ley para eso. Y terminó con los fusilamientos de decenas de jóvenes anarquistas, jóvenes intelectuales. La experiencia se dice que lo mismo, del 46 al 55, terminó con un fusilamiento masivo en la Plaza de Mayo, el primer y único fusilamiento masivo de la historia mundial, donde un Estado fusila masivamente a sus ciudadanos a pleno día. El 16 de enero del 55, cuando bombardeó la Plaza de Mayo. Y como ustedes saben, ese día la Marina de Guerra convocó por radio a la gente para que vaya a ver una demostración de aviones. Y cuando la gente fue a ver la demostración de aviones, los bombardearon. Son de lo mismo, fueron las cabecitas negras. En los 70, el Estado construyó la figura de subversivo. Todos jóvenes, de 14 a 28 años, la mayoría, y hoy están todos desaparecidos. La construcción de un grupo indeseable, molesto, indócil. En los 90, nos metimos con los inmigrantes, que nos venían a sacar el trabajo en la época de Menemismo. Menem y Duarte le dijeron a San Sancho, son los inmigrantes, y nosotros juzgando a los inmigrantes en la calle por entrar al trabajo. El mayor pico de desocupación de ser argentino. Y en los 2000 aparecen muchos niños chorros. Construcción fácil, laborista, pobre, nadie los defiende, son fáciles de matar. Muere el hijo de un supuesto ingeniero, Bloomberg, rubio, de ojos celestes, de mucha vista, que jugaba rápido en un club carísimo y se mueren 150.000 personas en el Congreso. Muere un pibe de la isla y no se mueve ni un puto cuerpo para reclamar todo eso, salvo la familia. ¿Por qué? Porque hay una construcción a partir de una pedagogía estatal y de un discurso que nosotros repetimos. Pasa lo mismo con las chicas secuestradas para. Secuestradas para la red de prostitución. Cada vez que aparece una piba secuestrada, lo primero que pensamos es puta. O seguramente acaba con gente de mala vida. Lo primero que pensamos es desconfiarnos de la víctima. Pasa con la gente secuestrada a esta hora en centenares de campos de trabajo esclavo, a manos de los dueños de la sociedad rural, que tienen campos y gente de trabajo esclavo, y salen a decir, bueno, pero estos negros no tienen otra forma de vida. Si les sacas esta gente al vecino, la clavicuesta no hace nada. Lo hemos dicho que cuando se dejaron los talleres clandestinos se extinguen. Y le encontramos tres personas esclavizadas y bueno, pues si lo sacaba a él, pues por su madre grande, no, le puede dar un laburo, boludo, ¿qué es eso? Claro, puede tratarlo bien, se puede tomar por esto. La construcción de estos cuerpos indeseables, indóciles, los hace hinchables. Hoy lo que vemos en este libro es la concreción de este discurso de años. En este libro que presentamos el año pasado con Ariel, que fue también el editor y el corrector de este libro, hablamos de delitos económicos en el sistema financiero. Delitos de ricos, empresarios, banqueros, financistas que robaron el país. Por este libro, con Ariel, tenemos el orgullo de haber mandado el plan a 5 libros, de mucha vida. ¿No? Esto pasa. Y hoy me vinieron a la charla. No quisieron venir a escuchar, los invitamos. La prensa, cuando sacó la publicación de nuestro libro, la publicidad decía, muy básicamente, en los delitos de cuello blanco, los delitos de cuello blanco, no cagar, eso es racismo. Y esos delitos cometidos por estos chicos son los negros, los pibes chorros. El lenguaje es racista hasta para definir los discursos. Ayer me llamaron de Radio Nacional, pero como lo estoy llamando también de Radio Nacional, como de la lucha, no por el racismo. Y su invención, yo lo que les pregunto es, bueno, si vamos a linchar a los pibes, quiero que linchemos banqueros. No, pero que fue como un accidente, no, 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 porque me llaman, los resumen, dicen, no, vamos a ver si hinchado, que a vos chorrón, que haces, bueno, si a mí me robó un banquero, yo quiero que lo hinchemos, pero lo que habíamos encontrado en la calle, ¿por qué no? A los evasores de impuestos también, pero hinchemos, no, entonces si no vamos a hinchar a esto, no hinchamos a nadie. O hinchamos a todos, no hinchamos a nadie. La mayor cantidad de delitos económicos que generan los más altos índices de pobreza en la Argentina están cometidos por esos tipos.
por empresarios, banqueros y financieros empezando por el actual líder de la Alianza Cambiemos, que es uno de los principales evasores fiscales de la Argentina. El evasor fiscal quiere decir que usan las utilidades de la Argentina por horas de trabajo argentinos y lo que ganan se lo trabajan en el exterior para no reunirlo, para no pagar impuestos, para que no tengan una parte para educación, salud, vivienda, casa, seguridad, para todo eso. Son responsables de muertes, de asesinatos, de casos sin asfalto, de falta de escuela. Hay que lincharse, flaco. Bueno, si no queréis que le linchemos, no linchamos a los pobres tampoco. No linchamos a los jóvenes. No podemos seguir repitiendo este discurso, que es una pedagogía cruel. Hay una diferencia enorme y nosotros tenemos que encargarnos de eso. Cierro con esto, porque si no, lo que voy a entender mucho y llegan 15 minutos cada uno. Hay un discurso político, que es lo que nos hacen las preguntas a veces cuando nos hacen una nota sobre esto. ¿Cómo se acaba con la inseguridad? Hay otra falencia del discurso que es una camallada de la policía y el Estado. Decir que el Estado está ausente cuando hay hechos de inseguridad. El Estado está ausente. Las policías provinciales administran todos los delitos que suceden en un barrio, desde el tipo que te roba el celular, hasta los que te secuestran para hacer un secuestro extorsivo, hasta los que en la provincia de Buenos Aires, que es donde vivimos nosotros, cada vez que se desmantela una red de prostitución, de secuestro, de chica, cae el comisario, un juez, un vicario, un político de turno, todo porque van a sacar, es decir, el Estado administra el delito. No es que está ausente el Estado para el delito, está más presente que nunca. Yo trabajé en el sistema penal y recuerdo que todos los pibes, trabajé en el sistema penal para menores, todos los pibes que entraban se contaban para que el comisario robaban. Todos, no había uno solo. Y yo empecé a decir, pronto, pero si no, se cuadraban conmigo. Claro, no, no es lo que también el Estado. No hay zonas liberadas, hay zonas como el tribunal penal organizada. Administradas. Zonas administradas por el Estado para el delito. Esa es otra falencia del discurso. No podemos seguir repitiendo que cuando hay mucha inseguridad no está el Estado, está más presente que nunca. El tema está presente a través de una corrupción total y otra cosa rarísima del discurso. Esa es la caja negra de la policía, no pasó con negro, no, eso no es la caja negra, la caja ilegal. ¿Por qué negro? No quiero expresar eso, como el trabajo ilegal, no es el trabajo negro, es el trabajo ilegal. Hay mucho racismo del discurso y ayuda a esta pedagogía de la crueldad. Los discursos por derecha son, y por izquierda, y acabo de criticar a las dos partes por igual, hay inseguridad porque hay pobreza, porque hay falta de educación, porque hay falta de inclusión. Ah, o sea que son los pobres los que roban, son los ocupados, son los que no pueden ir a la escuela. No, flaco, ¿qué hacemos con los banqueros? Como dice Ariel, hacemos una asignación universal por hijo y después hacemos una asignación universal por buitre. Porque pobre banqueros lo están robando porque no están incluidos. Pobre los evasores, hay que incluirlos. No, que política de inclusión. La inseguridad es porque el Estado administra el delito. Y porque un montón de funcionarios corruptos de todos los niveles se llenan de guita con esos robos. Así como se llenan de guita con esos robos también. Hay que pensar seriamente que hay que dar una batalla, como nos preguntaban los chicos del Canal 5, una batalla discursiva para terminar y eliminar esos beneficios de una pedagogía de la crueldad que logra construir cuerpos linchables, porque nos va a tocar a nosotros también ser linchables. Muchas gracias.
No me voy a parar, pero si me alcanza un librito, así lo pongo así. No, es blanco y negro también.
Algunos llaman autopresión, pero ya como es una palabra demasiado gorjosa, no me la
repetimos. Es decir, que si no compran ninguno es porque no quieren que sigamos publicando libros. Es una clara señal democrática.
No, en este momento también no quiero ir a iniciar, y no pueden parar a comprar un libro. Primero quiero decir algo muy importante antes de empezar con lo que había pensado. Que Ariel, en su capítulo, se pone a...